con la licenciada Claudia Juárez. Ella es la titular de la SUBNAF, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia Familiar. Bueno, licenciada Juárez, bienvenida. Muchas gracias por visitarnos.
Muchísimas gracias. Hermoso estar acá con caras conocidas.
Bueno, licenciada, queríamos hablar un poquito acerca de este protocolo que se ha firmado la semana pasada con el gobierno de la provincia, que tiene que ver con la ley Brisa, que es la asistencia a los niños, hijos y víctimas también de lo que son los femicidios. ¿De qué se trata este protocolo o cómo va a empezar a funcionar en nuestra provincia?
Bien, bueno, la ley Brisa es una ley que ha sido sancionada hace aproximadamente un año, ahora el 4 creo que cumplimos un añito ya. Y es una ley que prevé una reparación económica para los niños, niñas y adolescentes que han sobrevivido a situaciones de femicidio. ¿Por qué se decide la firma de un protocolo? Claramente hay una decisión del Poder Ejecutivo Provincial en brindar acompañamiento y contención, digamos, en estas situaciones, sobre todo teniendo en cuenta que quienes sobreviven a estas situaciones tan violentas son niños que muchas veces quedan totalmente desamparados si pensamos en la situación o en las consecuencias que tiene un femicidio, ¿no? Una mamá muerta, un papá que si no está detenido, también puede haberse suicidado a partir de esa situación tan dramática. Y entonces quedan niños, niñas y adolescentes totalmente solos y desprotegidos, vuelvo a decir. Entonces, la ley Brisa lo que procura es reparar económicamente, es un monto que no es nada despreciable porque equivale a una jubilación y se va recalculando, digamos, no me sale la palabra, pero se va actualizando de la misma manera que se actualiza cualquier haber jubilatorio. Entonces, si pensamos que hoy es de aproximadamente 9.300 pesos, es un dinero que, viene muy bien, digamos, para poder organizar nuevamente la vida de esos niños, que muchas veces quedan a cargo de familiares, pero bueno, sabemos que se requiere cuestiones económicas, claro, digamos, para poder dar un buen cuidado.
Claro, que no sea una carga más para la persona que está haciendo cargo, valga la redundancia.
Exactamente. Y esta reparación económica es individual, es para cada uno de los niños. Entonces, por ejemplo, si hay 2, 3, 4 hermanitos en la misma familia, cada uno de ellos cobraría. Cobran hasta los 18 años de edad y en las situaciones en las que hay, por ejemplo, un niño con discapacidad, la va a cobrar siempre, digamos. Entonces,
¿quién se hace cargo de ese dinero? ¿La persona que está a cargo de las criaturas?
Exactamente, las personas que tienen a cargo el cuidado de esos niños, y ahí es donde interviene la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque somos quienes podemos acreditar que ese niño está conviviendo con esta familia, con una tía, con una vecina.
Claro, y que estas personas no hagan mal uso de ese dinero también.
También, lo cual es como mucho más complicado, digamos,
comprobar
de
eso,
hacer,
¿no?,
el seguimiento, pero bueno, tratamos de hecho se da cuenta, digamos, ¿no? Si un niño está yendo a la escuela, si está más o menos abrigado, ahora que estamos con temporada, con temperaturas muy bajas, es decir.
Pero existe un seguimiento de esos niños, de esa familia, digamos, por parte del Estado, para comprobar, por ejemplo, esto que están hablando ustedes, o para decir, bueno, el niño cumple, va a la escuela, estudia, se
alimenta. Está haciendo contenido con la familia.
La idea es esa, digamos. O sea, nosotros hemos venido, no intervenimos en todas las situaciones en donde ha habido femicidios. Sí interviene porque, bueno, claramente, a ver, yo creo que si a mí me pasa algo, quien se va a hacer cargo de mis hijos seguramente va a ser mi papá, por ejemplo.
Claro.
Sí, entonces ahí no hay, si hay un abuelo que puede hacerse cargo de los nietos, no hay necesidad de intervención del Estado. El Estado interviene, por ejemplo, ante situaciones, me acuerdo un caso en particular que eran, la mamá era santiagueña y el papá era peruano, me parece. Entonces, no había red familiar que pueda contener. Contábamos solamente con la familia materna, que no estaba en condiciones de hacerse cargo, una abuelita que estaba muy enferma, bueno, tías que no, una tía que no era una tía directa de sanguínea. Entonces dicen, bueno, nosotros no nos vamos a hacer cargo. Al no haber familia paterna, bueno, no sabíamos cómo resolver la situación. Uno de los niños ya tenía 17 años, a punto de cumplir los 18, entonces empezamos con ese fortalecimiento, digamos, de esa hermana, que bueno, uno muchas veces dice, no tiene por qué hacerse cargo de sus hermanitos, pero bueno, es la realidad que les tocó vivir, claro, porque no había otra red familiar o red de contención. Sí había, por ejemplo, una amiga de la mamá, que hacía como de sostén y de red para esos niños y les daba una vueltita y los miraba, pero bueno, esa fue la salida que conseguimos para esa situación. Entonces, en esas situaciones sí interviene la Subsecretaría de Niñez. Bien. Porque no hay red familiar de contención para esos niños. No intervenimos en todos, pero bueno, a partir de esta ley la idea es poder mirar un poquito más de cerca esas situaciones. Y el protocolo se firma específicamente porque hay determinados requisitos para poder cobrar.
Eso le iba a preguntar, a través de dónde se tramita todo esto o cómo empieza, digamos, a tejerse todo este...
Bien, nosotros vamos, el ingreso, digamos, es por la Secretaría, de la Subsecretaría de Niñez, de ahí va a pasar al Ente Nacional de la Mujer, porque la idea es que chequen la información que nosotros mandamos y la documentación con los registros sobre femicidios que hay, y después recién pasaría para cobro en ANSES. ¿Sí? Es un beneficio que se va a cobrar, un derecho que se va a cobrar a partir de la reparación del servicio, digamos, del ANSES de niños, niñas. Creo que se llama Oficina de Protección. Bien. O Dirección de Protección de Niños, Niñas.
¿A partir de cuándo empezarían a percibir este dinero?
Mira, la idea es que sea a partir de la sanción de la ley.
Bien.
¿Sí? Para las otras situaciones, si bien se puede gestionar las anteriores, pero el cobro va a ser no retroactivo a cuando fue el femicidio, sino a partir de sanción de la ley. Ah, bien. O sea, desde hace un año atrás.
Bien, perfecto, perfecto. ¿Y son cuántos casos de niños víctimas de femicidio?
Mira, se cree que en la provincia puede haber aproximadamente entre 120, 150. Son muchos. Son muchos. Nosotros tenemos, como te digo, conocimiento de unos cuantos. Muchos se han dado también en el interior de la provincia, con lo cual, bueno, va a haber que desplegar medios logísticos y económicos para poder llegar a esas familias, pero calculamos que son 150 aproximadamente, 120, 150.
Bueno, cuando ocurren estos casos, licenciadas, que son, imaginamos, momentos o dolores muy lacerantes, ¿no? En donde justamente las víctimas necesitan mucho tanto de la familia como del Estado en este caso, así que es una forma también de hacerse presente, en este caso del Estado, y acompañando también a esa familia en el caso de que quede, para poder contener, para poder ayudar y para poder seguir, ayudar a que sigan esos niños, esos hijos que quedan en el camino, ¿no?
Sí, la verdad que las situaciones, son terriblemente traumáticas, son duelos muy difíciles de elaborar, sobre todo si uno tiene que ver, se pone, digamos, en la idea de que muchos de estos niños han sido testigos de estas situaciones de violencia.
Claro,
testigos
no de situaciones. No solamente está el tema del dinero, sino que también está la contención emocional.
La contención emocional, que es fundamental.
Que los va a marcar,
¿no?,
para toda la vida.
Y además que en esto es, nosotros siempre decimos caso por caso, ¿no? Porque no hay una ley pareja para todos. A ver, uno muchas veces dicen o recibimos por ahí quejas de algunas personas que nos dicen, pero ¿por qué no están en el velorio? Y porque yo entiendo que el velorio es un momento íntimo, es un momento familiar. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado ahí? Abrazarlo. Bueno, necesita no mi abrazo, necesita el abrazo de una abuela, de un tío, claro, de un amigo, de lo afectivo, digamos. La primera contención es esa. Recién después se va a acercar el Estado para ver cuáles son las necesidades. Pero también es esto, ¿no? Como es una ponderación constante, cómo el Estado acompaña sin invadir. Porque a lo mejor algunos van, claro, a decir, bueno, pero yo no quiero que vengas en este momento porque quiero hacer mi duelo, claro, solo. Y habrá otro que te dice, no, yo sí quiero y necesito que estés conmigo. Entonces, bueno, se va buscando más o menos...
Un equilibrio ahí, ¿eh?
Exactamente. Uno va mirando la situación, evaluando. Son casos que son muy mediáticos, entonces uno más o menos tiene idea de cómo es la conformación familiar, se ha quedado algún abuelito. Entonces vamos buscando información que nos permita pensar en la estrategia particular para cada una de las situaciones.
Bien. Bueno, pero está bueno esta información que usted nos está brindando para todos aquellos familiares que a lo mejor todavía no están integrados con esto, no están al tanto y que lo están necesitando, entonces que se acerquen de alguna manera a la SUBNAF para recibir información y ver cómo inician todo este proceso.
Exactamente, sí, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia queda en la 24 de septiembre y Balcarce, al lado del Hogar de Niños Eva Perón. Así que bueno, los esperamos ahí para poder acompañarlos y explicarles cómo son los trámites y tratar de juntar la documentación, que a lo mejor es lo más complejo, digamos, y sí. Por eso la firma de este protocolo, que para mí es sumamente interesante, para poder agilizar, conseguir toda esa documentación. Por ejemplo, las sentencias. ¿Sí?
Claro, entonces, que tardan tanto por ahí.
Que tardan tanto, pero que además son kilométricas, digamos. Claro. Las sentencias judiciales, pues, en general son, no sé, páginas y páginas y cantidades. Entonces nosotros necesitamos de esta articulación con la justicia para que en una carilla nos diga cuál es la causa y por qué la sentencia tiene esas características.
O sea, que hay un trabajo interdisciplinario ahí también,
por
¿no?
supuesto, un trabajo interministerial, un trabajo entre los poderes, un trabajo interdisciplinario para juntar. Solamente no nos interesan los detalles de la causa, simplemente que diga que ha sido víctima de un femicidio para que habilite el cobro previsto dentro de esta ley.
Bien. Bueno, licenciada, gracias, muchas gracias. Nos contaba que estaba viniendo del polideportivo con otras actividades también de la SUMNAF. ¿Qué están haciendo ahora?
Bueno, en el polideportivo provincial hay un encuentro, el primer encuentro provincial sobre espacios de primera infancia. Los espacios de primera infancia, nosotros les decimos EPIs, son lugares destinados al cuidado y a la atención integral de niños desde los 45 días hasta los 4 años de edad. ¿Por qué creo que es sumamente importante? Si uno piensa en la trayectoria de nuestros niños, por ejemplo, tenemos que el primer contacto que tenemos es a través del sistema de salud, ¿sí? ¿Sí? Controles prenatales, por ejemplo, uh-huh. Control del embarazo, y después todo el calendario de vacunación, que más o menos hasta el año y medio, hay alguna mirada del Estado, digamos, en cómo va siendo el desarrollo de ese niño, el control periódico pediátrico. Entonces, alguna idea tenemos. Pero después hay una etapa y una laguna entre los 2, 3 y 4 años, porque recién después de los 4 años ingresa al sistema educativo.
Claro.
Entonces ya hay mirada desde educación. Pero nos quedaba esta etapa de 2, 3, sin cubrir. Entonces, sabemos, quienes leemos un poquito, sabemos la importancia que es estos primeros años en la vida de cualquier ser humano. Y la idea o la intención es generar políticas públicas que permitan el acompañamiento de las familias como ese lugar de contención primero y prioritario, y que nos marca la ley 6.915 y la convención y la ley nacional acerca del fortalecimiento de las familias. Entonces la propuesta es esa, digamos, apuntar a esa franja etaria, brindando herramientas a quienes se encargan del cuidado que tengan que ver con la estimulación
temprana, claro.
Temprana para esos niños. Entonces, por ejemplo, se habla de técnicas lúdicas, se habla de desarrollo del lenguaje. Nos acompaña, por ejemplo, la licenciatura en nutrición de la Universidad Católica, que también nos va dando algún pantallazo. Ahora viene el Colegio de Trabajadores Sociales, estaba exponiendo en este momento que yo me retiro, y ahora al mediodía también viene la directora del ANSES para hablar justamente sobre todas estas políticas de acompañamiento, digamos, a
esta edad. ¿Y esto solamente por hoy?
Solamente por hoy.
La jornada es hoy solamente.
Sí, sí, porque viene gente, hay espacios, nosotros tenemos a cargo de la Subsecretaría de Niñez solamente 2 espacios de primera infancia, pero en el interior de la provincia hay aproximadamente 16 más.
Ah, bien.
Entonces, han venido los equipos, digamos, que acompañan a esos niños, y bueno, por ahí se hace difícil la permanencia durante 2 días.
Exactamente.
Así que,
exacto.
Licenciada Juárez, bueno, ha sido un placer conversar con usted, y bueno, gracias por todo lo que nos ha contado.
No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme.
11